SER Podcast.
En Blade Runner, la acción transcurre en una versión alternativa de Los Ángeles, saturada de neones, anuncios gigantes y lluvia constante, donde humanos y replicantes conviven en una ciudad hipertecnológica pero profundamente desigual.
Es toda una experiencia vivir con miedo.
Es una de las obras clave del cyberpunk y muestra un futuro en el que la biotecnología, la inteligencia artificial y el poder de las megacorporaciones han avanzado tanto que la frontera entre humanos y máquina se difumina. Si el cyberpunk describe un mundo de alta tecnología y baja calidad de vida, la pregunta incómoda es: ¿hasta qué punto nuestra sociedad actual se está acercando a ese escenario?
Es hora de morir.
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Qué tan cerca estamos de vivir en una sociedad cyberpunk?
Pero cuando hablamos de este tipo de sociedad, ¿a qué nos referimos exactamente, Ana? A ver, ¿cómo de lejos estamos? Si es que estamos muy lejos, que no lo sé.
Sí, mira, pues justo, pues lo primero es hablar un poco sobre definiciones, ¿no? El cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción que imagina un futuro donde se combinan tecnologías muy avanzadas, tipo cibernética, biotecnología, inteligencia artificial, etcétera, con un bajo nivel de vida. Para gran parte de la población, por lo menos.
Pues lo de ahora.
Justo. Entonces, la esencia del cyberpunk se puede resumir en una frase que es high tech, low life, que viene a decir que tenemos mucha tecnología, pero distribuida de forma desigual y usada en un contexto...
No lo expliques.
Pues sí.
...de capitalismo extremo, ¿no? Con megacorporaciones y cierta sensación de decadencia social. Para ubicarnos, las ficciones clave que inician el boom del cyberpunk son Blade Runner, Neuromante, que es un libro, y Akira.
Bueno, pero en Blade Runner sí había tecnología futurista. Quiero decir, había replicantes, gente con implantes ahí en la cabeza, donde
y
fuera.
En el ojo y todo.
Claro. ¿Y esto, cuánto de realista es esto?
Pues mira, bueno, toda la tecnología que vemos en la película en realidad es relativamente plausible.
Sí,
ojos,
sí, sí.
Ojos artificiales, sí. Brazos mecánicos, chips que te conectan a la red. Un poco. Filosóficamente, la idea es que la frontera entre humano y máquina se vuelve borrosa. Científicamente, esa mezcla ya ha empezado, pero de momento existe en nuestro mundo sobre todo para reparar cuerpos, no para tunearlos porque sí,
claro.
¿No? Como ocurre más en el cyberpunk.
¿Y hoy cuál sería el ejemplo más claro de esa mezcla? Sí, lo hay. El ejemplo más evidente de esto que dices.
Pues mira, por ejemplo, tenemos las interfaces cerebro-máquina.
A ver.
Hoy existen sistemas implantables que han permitido a personas con parálisis volver a mover las piernas, ¿no? O controlar prótesis robóticas usando solo su actividad cerebral. En un estudio reciente, un paciente parapléjico volvió a ponerse de pie, caminar con ayuda e incluso subir escaleras gracias a un puente digital entre su cerebro y su médula espinal. Dos implantes en la zona motora del cerebro registran las señales cuando piensa en caminar. Y luego algoritmos de inteligencia artificial las decodifican en tiempo real y un neuroestimulador, todo suena a ciencia ficción, en la médula envía impulsos eléctricos coordinados a los músculos.
¿Pero esto es lo del exoesqueleto o es otra cosa?
Es otra cosa.
Es otra cosa,
bueno,
¿verdad?
Bueno, puede estar relacionado, supongo.
Ya,
pero
porque esto suena mucho a enchufarte al sistema, ¿no? Volverte a conectar para recuperar funciones perdidas.
Sí,
sería
sí.
Esto más o menos,
sí,
¿no?
Justo, totalmente. Y no es el único caso, ¿eh? Hay ensayos clínicos con neuroimplantes que permiten a personas con parálisis controlar brazos robóticos o cursores en la pantalla con bastante precisión, suficiente como para agarrar objetos o interactuar con un entorno digital de una forma autónoma. En paralelo, también hay tecnologías como la neuroestimulación medular combinada con la robótica que han conseguido que pacientes con lesión de médula recuperen patrones de marcha y activación muscular que estaban perdidos, incluso cuando la prótesis está apagada, lo que indica cierta recuperación neurológica.
Oye, por volver a Blade Runner, y si apuntamos más al terreno de los replicantes, digamos, la clonación o la edición genética, ¿qué hay de cierto en lo que nos muestra esa peli hoy, en 2026?
Pues en clonación y edición genética también estamos trabajando en cosas que hace, o sea, que en los años 80 pensábamos que serían pura ciencia ficción, ¿no? Técnicas como CRISPR nos permiten...
¿CRISPR?
Sí, creo que esto hemos hablado alguna vez.
Sí, pero no me acuerdo.
Sí, pues esto nos permite, simplificando mucho, cortar y pegar trocitos de ADN casi donde queramos, ¿no? Y ya se están probando en animales y ensayos clínicos pues para tratar ciertos tipos de cáncer, distrofias musculares o infecciones virales difíciles de eliminar. No estamos creando creando replicantes humanos
de
al
momento.
Estilo Blade, de momento, al estilo Blade Runner, que eran copias, ¿no?, de personas hechas en serie y con fecha de caducidad. Pero sí estamos diseñando organismos y modelos de enfermedad a medida y debatiendo también las fronteras éticas, espero, ¿no?, de todo esto.
O sea que en la parte tecnológica sí, sí parece que estamos mucho más cerca de lo que parecía pues cuando se rodó Blade Runner. Hace unas décadas, ¿no?
Sí, sí. Vale. Y en términos, o sea, en términos de tecnología dura, implantes, interfaces cerebro-máquina, edición genética, ya jugamos en una liga que se parece mucho al fondo científico del cyberpunk, solo que aplicado sobre todo pues a medicina y rehabilitación. Lo que todavía no vemos son implantes masivos por motivos puramente estéticos o de rendimiento, ¿no? O accesibles en cualquier esquina, como si te pusieras un tatuaje, ¿no? Pero la base tecnológica...
Ponme una pierna,
ponme un brazo, ¿no? Pero la base tecnológica para aumentar capacidad está cada vez más clara. Sí.
Oye, el cyberpunk este no solo va de tecnología punta, sobre todo de eso, pero también va de vida desigual, de vida difícil, de vida complicada. ¿Hasta qué punto hoy nuestra, insisto, hoy nuestra realidad se parece a esto? Tony decía ahí, pues sí, hay cosas que sí parecen recordar, ¿no?
Distopía total, sí. Bueno, ahí entran los elementos sociales, ¿no? El cyberpunk clásico imagina mundos donde las megacorporaciones tienen más poder que los estados.
¿Pero ya es así? No, es verdad.
Ahí voy. La desigualdad es brutal, ¿no? Y buena parte de la población vive en precariedad mientras la riqueza proporcionada por la alta tecnología se concentra en unos pocos. Sí. Si miramos alrededor, vemos parecidos preocupantes, ¿no? Uh-huh. Concentración de poder económico y de datos en pocas plataformas, crecimiento de la desigualdad y trabajos cada vez más precarizados, especialmente en entornos muy digitalizados, ¿no? Y también está el tema de la vigilancia.
¿Qué es esto de la vigilancia?
Pues mira, en muchas historias cyberpunk la vigilancia es ubicua, ¿no? Cámaras, biometría, rastreo permanente de movimientos y decisiones. En el mundo real ya tenemos despliegue de tecnologías como el reconocimiento facial, grandes bases de datos biométricos y sistemas de análisis masivo de información, ¿no?, que permiten seguir la pista a personas y sus patrones de comportamiento de formas que hace unos años eran impensables.
Pues sí.
No es todavía el control total de una megacorporación de ciencia ficción, pero es un paso claro hacia sociedades donde la privacidad es un lujo.
Pues esto nos lleva a la pregunta inicial. O sea, ¿qué tan cerca estamos de vivir en una sociedad cyberpunk?
Hasta las trancas.
No, claro.
Os he convencido, ¿eh? Pues bien, la parte tecnológica estamos bastante más cerca de lo que pensábamos hace años. Existen los implantes, las interfaces de estas, ¿no?, cerebro-máquina que hemos hablado, y herramientas de edición genética que encajarían sin problemas en el trasfondo de una novela cyberpunk. Y en la parte social vemos semillas claras de ese high-tech low-life. Desigualdad creciente, poder concentrado en unas pocas corporaciones y expansión de la vigilancia digital, aunque aún lejos del colapso extremo que muestran las obras más oscuras del género. Lo importante es entender que el cyberpunk no es un destino inevitable, sino una advertencia. Nos enseña qué pasa si dejamos que la tecnología avance sin acompañarla de decisiones éticas, políticas y sociales que reparen sus beneficios y controlen sus riesgos. O sea, que repartan sus beneficios, perdón, y controlen los riesgos. Estamos lo bastante cerca como para tomárnoslo en serio, pero espero que todavía lo bastante lejos como para poder cambiar de rumbo.
Uy, qué miedo, Reyes, ¿eh? Pero bueno, qué bien, Ana. Oye, muchas gracias, como siempre, ¿eh?
De nada.
Y se ríe, ¿eh? Ser Podcast.